de mujeres que tienen entre 55 y 59 años de edad, que cuentan con más de 20 años de aporte, pero que no cumplan, que cuando cumplan los 60 no podrían jubilarse, no llegar a los 30 años de aporte. Se calcula que uno de cada 10 mujeres de esa franja etaria están en esa situación. En el caso de los varones, son 2 de cada 10 quienes no reúnen los 30 años de aporte con 65 años de edad. Recordemos que la última moratoria se realizó bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La hora de todo el país, 8:33 minutos.
Seguí en Libertador. Noticias cada media hora.
Transmite en AM 780 Nacional Libertador. Muchas gracias.
Para recuperar lo que queda de aire.
Lavarrosa, Paco de Lucía, presente aquí en Muchas Gracias. También les contamos a ustedes que se pueden comunicar a través del 261-533-3556. En Facebook nos pueden seguir en Muchas Gracias, guión Radio Libertadora Mendoza. También en Twitter, arroba Muchas Gracias M, y en Instagram, arroba Muchas Gracias MZA.
Bueno, seguimos nosotros conversando. Después de que terminó la entrevista con Diego Montón sobre el tema de la agricultura familiar, hemos seguido fuera de micrófono muy entusiastas conversando, así que estamos un poquito todavía sumidos en ese tema, ¿no?
Y conversamos un montón.
Sí, sí, un montón de temas. Qué gracioso. Nos toca ahora... tenemos una llamadita.
Montivero, la del... Paco de Lucía, qué bello que tocaba, ¿no?
El Paco de la Lucía.
Sí, sí. Murió hace algunos años, ¿no? 6 años, sí. Ahora vamos a estar en comunicación. Recién hablábamos con Diego Montón en relación al tema de la agricultura familiar y ese tipo de cosas. Ahora vamos a hablar con alguien que tiene que ver en la cadena de la alimentación y la recreación, porque nos... pusimos en comunicación, gracias a Javier Costarelli, con la responsable del sindicato, la señora Montivero, del sindicato que agremia a los trabajadores de restaurantes y bares, ¿sí? Buen día.
¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, conocimos que ustedes tienen un reclamo, imaginamos que el gremio, el sindicato, para que se habiliten... las opciones para que la gente pueda volver a ir a restaurantes y así los empleados de esos restaurantes pueden tener trabajo, ¿sí?
Sí, más o menos les comento. Esta es una protesta pasiva que se va a realizar en sus lugares de trabajo, obviamente con los barbijos y el distanciamiento necesario. La protesta es para todo el país, ya que tenemos seccionales en todo el país y en muchas provincias. Esos locales gastronómicos están cerrados. Entonces, la idea es visualizar todos esos establecimientos cerrados y hacerlo público a la sociedad. En Mendoza no solo tenemos el problema de los locales gastronómicos que solamente atienden en la vereda, sino también tenemos la problemática de los hoteles alojamiento, los hoteles por hora, que están cerrados hace 6 meses, que ya le presentaron al gobierno provincial todos los protocolos, bueno, no tienen respuesta para su apertura y obviamente ellos están pagando el ATP y tienen que pagar una diferencia salarial y en el corto plazo no la van a poder pagar más si el gobierno no los habilita. Uh-huh. Así que bueno, son varios los reclamos. También
ese sector pertenece en... a
esta gastronómico,
al sector gastronómico,
sí.
A su agregación.
El convenio colectivo es FADAP, uh-huh. De los hoteles alojamientos.
¿Usted tiene, nos puede ilustrar de la cantidad de gente que estamos hablando, de afiliados a este sector?
Sí, FADAP tiene más de 1,000 trabajadores, uh-huh. En toda la provincia.
En toda la provincia, significa eso.
Sí, 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 estamos hablando, o sea, hay varios, gastronómico tiene varios convenios colectivos, también incluye los hoteles de 1, 2, 3 estrellas, y el convenio HT, que habla de los hoteles 4 y 5 estrellas, que también están en las mismas condiciones y van a ser los últimos en reactivarse cuando se reactive el turismo nacional y el internacional, ¿no?
Uh-huh. Ustedes presentan, además de esta protesta de carácter más bien simbólico, ¿alguna alternativa? ¿Qué le piden específicamente a los gobiernos?
Bueno, del gobierno provincial necesitamos el tema de los impuestos, la reducción de impuestos, tanto del impuesto inmobiliario como de ingresos brutos, y obviamente para los hoteles de alojamientos la apertura de este sector, que siempre generó buenos ingresos y que siempre estuvo al día, no tanto en el sindicato, sino también con sus impuestos provinciales, ¿no? Y en cuanto a lo gastronómico, con la parte de veredas solo trabajando, no llegan a cubrir el gasto del establecimiento. Uh-huh. Solo están trabajando un 10 a un 20%, y bueno, obviamente que ese porcentaje les alcanza de casualidad para pagar los impuestos, ¿no?
¿Ustedes piensan que con la cantidad de gente que hay circulando se puede aumentar la cantidad de consumo de bares y restaurantes?
Sí, cuando empezó la pandemia con los protocolos, trabajamos mucho tiempo con los protocolos, no solo con la provincia, sino con cada municipio, y justamente era para eso. Ya había una reducción del 50% de las mesas con el protocolo, y se hizo para eso, para mantener la distancia, para destinar a una persona a limpiar los espacios incomunes. Si vos te sentabas en un café, venía la persona, te desinfecta la mesa. O sea, realmente están cumpliendo con los protocolos, porque ya así trabajaban un 50%. Uh-huh. Reducirle a la vereda, sinceramente van a cerrar y no van a poder volver a abrir. Esa es la realidad. Y cuando activen el turismo, no va a haber establecimientos ni hoteles donde puedan hospedar a la gente. Creo que no es visible la problemática, y no es visible que ese trabajador no está cobrando sus haberes. Y en muchos casos necesita no solo el total de los haberes, sino tiene que ir a pedir un bolso de mercadería tanto al sindicato como a los departamentos, porque no le alcanza para comer. Y eso no es dignidad. Eso es lo que estamos pidiendo, justamente, dignidad.
¿Qué solución usted entiende que podría haber, aunque sea paulatina? Porque, digamos, esto de la pandemia excede la posibilidad de dominio de cualquier gobierno ya. Y estas últimas medidas tienen que ver con, básicamente, en Mendoza hemos visto el crecimiento exponencial que ha habido de los casos, y muchos responsabilizan de esto justamente a las posibilidades que abrió Mendoza de seguir con actividades que tienen que ver con restaurantes y comercios, ¿no?
Le puedo asegurar que los que extendieron la pandemia fueron los encuentros familiares y los jóvenes que hacen encuentros clandestinos. Me parece que viene por ahí. Cuando ingresamos, nosotros no tenemos clúster de pandemia de ningún local gastronómico. No hay infectados en cantidades dentro de un establecimiento gastronómico. Así que no debería ser vara para medir, ¿no? Sabemos que la salud es importante, pero trabajar también es importante.
Sí, claro.
Solo sosteniendo las veredas, te puedo asegurar que van a cerrar, porque ya había generado una deuda en el pago de sus haberes cuando cerramos y estuvimos en fase 1. ¿Sí? Muchos establecimientos grandes que cumplen siempre todavía no pueden cancelar esa deuda con los trabajadores. Imagínate ahora.
Uh-huh. ¿Tienen algunas cifras de cierre de locales, de cierres parciales o algo?
Hicimos un censo, uh-huh, que lo frenamos obviamente por el aumento de casos de pandemia, y habíamos censado a 500 empresas, de los cuales 200 tenían sus persianas bajas. Ese número es de varios departamentos: de Gran Mendoza, San Martín, San Rafael, Tupungato, Tunuyán, Ispadata y Malargüe.
Uh-huh. No terminaron ese censo, me dice.
No.
Ahora,
no,
ahora por una proporción y una deducción y una inferencia, son pocos los afiliados que tienen para la cantidad de locales que hay, ¿no?
Tenemos 8.000 afiliados titulares y de los sindicales aproximadamente 16.000.
Ah, yo le entendí que eran 1.000 cuando le pregunté, más temprano.
O sea, son 8.000 afiliados.
A la hora social tenemos 8.000 afiliados titulares. A eso los tenés que multiplicar por 4 en cuanto a la prestación médica.
¿Y algo
no
que...
necesariamente el afiliado a la hora social es
afiliado al sindical?
No,
claro,
sí, perfecto, sí, sí. No necesariamente.
Hablábamos hace algunos días con Fernando Barbera de la asociación, digamos, de empresas que aglutinan a restaurantes.
Este sector, claro.
Sí, y él mismo nos decía que también había bastante informalidad, por no decir mucho empleo negro en este rubro. ¿Cómo lo contabilizan ustedes a esto?
Sí, en la realidad es que el trabajo informal es casi el 50% del trabajo informal, es la realidad. Pero esto, a ver, la pandemia sacó a la luz que hay que hacer un trabajo muy duro en el cual... En todas las notas que puedo lo comprometo a la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, porque el sindicato no tiene poder de policía y necesita estas dos entidades que lo acompañen, ¿sí? Entonces, si hacemos un acta de infracción, hacemos una inspección y te vuelvo a hacer 10 actas de infracción, si la Subsecretaría no pone una multa fuerte a ese local, a ese establecimiento por tener trabajo no registrado, esa es la seriedad con que lo mira un empleador gastronómico.
Claro.
Sí, realmente es así, el trabajo informal es preocupante, tal es así que también están los trabajadores en media jornada, en su mayoría mal registrados, y hoy están cobrando el 50% del ATP que les correspondería. O sea,
claro,
que
la si estuvieran en blanco...
Claro, es una otra lesión para el individuo que presta servicio. Claro. Y además de, porque también esto hablábamos aquella vez con Fernando Barbera, que... Las inspecciones que se hacen, obviamente se hacen a los comercios que están absolutamente registrados, y hay muchísimos que no están registrados, por los cuales la competencia también es desleal desde todo punto de vista, que seguramente tienen empleados en negro, obviamente si no están registradas las empresas, ¿no?
Sí, por eso te digo, va a ir una inspección, ¿sí? Te va a hacer una infracción por el trabajo no registrado. Bien, ¿y qué más va a hacer la subsecretaría? O sea, hay que cambiar la forma de trabajo,
claro.
Evidentemente.
¿No? ¿Y en la Secretaría de Trabajo ustedes encuentran apoyo habitualmente o no?
Por el momento
como sindicato, ¿no? Cuéntenos, ¿cuál es el sueldo mínimo de un trabajador de Utigrán?
Un mozo jornada completa cobra aproximadamente 31.000 pesos jornada completa.
Bueno, más que los periodistas, les digo, ¿eh?
Además de las adiciones, de
las propinas. Que están aparte, claro.
Sí, las propinas no se cuentan como sueldo.
Algunos empleadores las retienen una parte, ¿no?
Ese es el error. Si vos abrís un establecimiento gastronómico, te tenés que guiar por la escala salarial, ¿sí? Uh-huh. Y el sueldo es mensual, no es jornal. Entonces, muchos empleadores, que no son empleadores en mi forma de verlo,
claro.
Hacen esto, especulan que la propina es parte del sueldo, especulan pagándole día a día, especulan con no registrarlo. Y lo peor de todo, que hay grandes que se dicen empresarios y cierran un local, cambian la razón social y abren otro.
Sí, esto es bastante común, sí.
Corriendo a la persona. Y claro, cuando vos ves en la prensa, uy, cerró este local, y vos no lo podés creer de que esa gente le dé fortuna al sindicato, bueno, y sobre todo le dé fortuna a los trabajadores.
Bueno, nos parece importante, a propósito de esto, al menos como ejemplo. Por ejemplo, ¿con cuál restaurante podríamos cifrar este ejemplo?
Si lo nombro, tengo un problema.
Bueno, vamos a tener dos
¿con
problemas.
¿Con cuál no tenemos?
Vamos a tener la incógnita ahora. Y le hago otra consulta, Carolina.
Sí.
En bodegas, que sabemos que también, bueno, se impuso esta buena moda de los restaurantes de bodegas. Sí. ¿Qué cantidad de tienen relevados ustedes de restaurantes y de personal, en realidad, en esos establecimientos? Y
sí, hay bastante establecimientos. No tengo el número específicamente, pero sí, en el Valle de Uco han abierto muchos, pero en su gran mayoría cumplen con los sueldos.
Con las formalidades.
Cuando no cumplen con los sueldos, como les está yendo bien, gracias a Dios, se ponen y regularizan.
Y están bajo UTGRA, digamos, bajo los convenios de ustedes.
Sí, están bajo el sindicato. Toda actividad gastronómica, por más que sea a realizarse en una bodega,
correcto,
tiene que ser encuadrado bajo... el sindicato gastronómico.
Uh-huh. Bueno, bueno, ojalá que se altere esta realidad tan preocupante y que puedan tener la posibilidad de trabajar a full y que no cierren restaurantes ni ninguna
y que estén sanos también.
La asistencia de la Secretaría de Trabajo también para ayudarlos a que se registren como corresponde, ¿no?
Que así sea, la verdad que esta pandemia vamos a salir entre todos con el aporte de todos y un poquito de cabeza de cada sector. Pero sí hay una realidad que tiene que cambiarse y que cuando termine la pandemia se tiene que poner fuertemente a trabajar porque actualmente no lo están haciendo.
Bueno,
muchas gracias, Carolina.
Ha sido muy clara, bueno, muchas gracias. Buen día.
De nada, hasta
muchas
luego.
Gracias. Buen día, muchas gracias. Carolina Montivero, del gremio gastronómico aquí en Mendoza.
Sí, que me parece para rescatar una de las cuestiones que decía, que nos decía, y que tiene que ver no con... Es de toda razonabilidad, pero a veces no ocurre. Esto de que lo que ellos pretenden como trabajadores es que la fuente de trabajo permanezca, ¿no? Claro. Es, digo, facilitar para que pueda haber, no están pidiendo un subsidio ni están pidiendo una bolsa de alimentos, como ella misma dijo, ¿no? Sino que se abra alguna posibilidad mejor para que haya más trabajo, para que sea más asiduo, más constante el trabajo que tiene el personal de UTGRA. Claro.